Hola, bienvenidos a Radio Educación. Este es un podcast del Distrito Escolar de Alamosa. Y yo soy su presentadora, Adriana Chapa. Soy madre, maestra y su vecina. Me acompaña el asistente del superintendente, el doctor Luis Murillo.
Hola, maestra. Como siempre, un placer estar grabando otro episodio de Radio Educación y estar llegando a los hogares de nuestra comunidad o quien sea que nos escucha, que por ¿verdad? Ahí ya me dicen que estamos en otros estados, que estamos en la ciudad de Denver.
Sí, cómo no.
A lo mejor hasta en otro país muy pronto.
Bueno, ahora vamos a empezar con el primer segmento, acontecimientos en nuestros campus.
Bueno, os quiero compartir muy buenas noticias sobre dos de nuestras escuelas. Específicamente, la escuela que voy a hablar es la escuela donde trabaja nuestra invitada especial. Uh-huh. Y la segunda escuela es donde trabaja usted, maestra.
¿Verdad? Escuché que íbamos a ser reconocidos, así que cuéntanos sobre esto.
Así es. Entonces, estamos hablando de nuestra escuela primaria de tercero a quinto y nuestra escuela secundaria Ortega Merosco. Y hay una revista que se llama U.S. News and World Report. Okay.
Muy respetada.
Muy respetada. Entonces, ellos publicaron su clasificación de las mejores escuelas del año 2024 con la información del año del 2023.
Okay.
Y hay dos campuses del Distrito Escolar de Alamosa que aparecieron en la lista de excelencia. La escuela primaria de Alamosa, 3 a 5, ha sido clasificada número 253 entre las mejores 778 escuelas primarias, otra vez por U.S. News and World Report. Además, esta escuela también fue clasificada, otra vez, número 253, y en el estado tenemos un total de 1,412 escuelas primarias en Colorado.
Excelente número, ¿verdad?
Muy, muy alto.
Sí, es decir que estamos en la,
tercio.
El 20%
sí.
En el estado de Colorado, ¿verdad?
Así es, así es. Ahora vamos a hablar de su escuela, maestra.
Sí, vamos a hablar de Ortega.
La escuela secundaria Ortega ha sido clasificada como número 151 en Colorado, entre las mejores 392 escuelas secundarias, otra vez por U.S. News and World Report. Ahora, Ortega, dijimos que 151 de un total de 954 escuelas secundarias en Colorado.
Buenos números,
maestra.
¿Verdad?
Sí.
Y fíjate que realmente todas las personas en cada de estas escuelas, en todas las escuelas, trabajan para mejorar todo lo de los estudiantes.
Así es, maestra.
Ahí estamos para eso.
Sí.
A ver, cuéntanos más.
Ok, le voy a platicar de la metodología, porque uno puede pensar, pues, ¿cómo pasa esto, no?
Uh-huh.
Bueno, la metodología para las clasificaciones se enfoca en las evaluaciones estatales de estudiantes que fueron competentes o superaron el nivel de competencia en matemáticas y lectura, o que se conocen Math and English Language Arts.
Uh-huh.
Y el examen es el CMAS, el que acabamos de tomar.
Ok, es el examen estatal.
Sí, entonces ellos toman en cuenta la competencia, pero también toman en cuenta la comunidad. Entonces, con respecto a la demográfica,
uh-huh,
del nivel de pobreza o del nivel de estudiantes que califican para un desayuno gratis o reducido.
Uh-huh.
Entonces, lo que ellos hacen es que ven estos puntajes, los combinan y después así es como ellos sacan sus porcentajes. Realmente lo que esto quiere decir, maestra, es que nosotros como escuelas tenemos la habilidad de enseñar a todos los estudiantes que entran por nuestras puertas y están en nuestras aulas. Y eso es espectacular, porque es exactamente la promesa de una educación pública gratuita.
Muy bien. Bueno, siendo maestra y trabajando en Ortega, puedo decirte que hay muchos adultos que no solo enseñan, sino que ayudan a los estudiantes, cualquiera que sean sus necesidades. Queremos que OMS y todos nuestros campuses sean lugares acogedores donde preparamos a los estudiantes para tener éxito. Si es comida que se necesita, uh-huh. un lápiz, zapatos, lo que sea, sí. ¿verdad? Además de la lectura, las matemáticas y todo lo que estamos enseñando. Bien hecho a todos en nuestro edificio 35 y en la escuela secundaria de Ortega. Felicidades. Pasando a nuestro próximo segmento, celebramos.
Bueno, maestra, finalmente llegamos a mi segmento favorito. ¿Verdad? La razón por la cual me gustan los martes. El día de hoy tenemos una persona muy especial, ahora hablando de este premio que se acaba de ganar esta escuela. Ajá. Esta maestra ha trabajado en nuestro distrito ya por muchos años. Ella trabaja como la persona que apoya a los estudiantes que están aprendiendo inglés como segundo idioma. Su título es de paraprofessional, pero yo he visto a Mirella ser maestra, consejera, mamá, ser de todo para los estudiantes. Le queremos dar la bienvenida a Mirella Juárez.
Hola, Mirella. Gracias por estar con nosotros hoy. Platícanos un poco sobre ti para que nuestros vecinos te conozcan mejor.
Pues como han dicho, me llamo Mirella Juárez. Vengo de familia migrante. Mi mamá y mi papá eran migrantes cuando llegaron aquí a Colorado. Mi papá llegó primero y luego mi mamá. Y me crié yo en un ranchito de Centro Colorado, como 30 minutos de aquí. Uh-huh. Y estuve yendo allá a la escuela por algunos años hasta el grado 8. Y después que terminé el grado 8, mi mamá y mi papá decidieron irse para México. Y ahí es donde mi aventura comenzó, donde estoy ahorita. Y viene siendo de que yo era una de las pequeñas, de 5 hijos, era una de las pequeñas. Después mi mamá y mi papá tuvieron otros 2. Y en total éramos 7. Pero a la edad de 14 años me fui para México y entré yo como un estudiante de los que entran aquí. So, esa experiencia tuve yo a manera de que yo no sabía muy bien el idioma. Español para mí no era mi idioma primero. Para mí era más el inglés porque ajá. fui a la escuela de inglés, aprendí todo inglés y a mí, yo le hablaba a mi mamá y mi papá casi todo en inglés. Y si no necesitaba que hablar, pues no hablaba. Pero me tocó ir a la edad de 14 años para México, a Delicias, Chihuahua. Y allí es donde me pusieron en una escuela muy difícil para mí, sin saber el idioma. Se llamaba Escuela Bancaria y Mercantil, que de allí va uno por 3 años y sale uno como graduante a trabajar en bancos, a contabilidad de los
una bancos. Preparatoria, ¿verdad?
Pero para mí era muy difícil. Comencé allá el primer año, le digo que de panzazos pasé. El segundo año era más difícil y pues de mi pequeña edad estaba yo batallando con eso porque no conocía gente allá. So, le dije a mi mamá y papá, ¿saben qué? Están pagando diokis porque allá... Aquí tenemos el privilegio de que no tiene uno que pagar las uh-huh. escuelas. Allá mi papá pagaba, tenía que pagar mes por mes para mis estudios.
¿Y los libros también?
Todo.
¿Y usabas uniforme también?
Uniformes, todo eso. Y yo le dije a mi papá, ¿sabes qué, papá? Le enseñé mi boleta y le dije, yo no puedo. Di lo que pude, traté y lo único que sacaba en mi boleta era taquigrafía, inglés y matemáticas. Era mi le digo my high score porque era lo que sabía. Ya lo demás, español y cómo se escribía, aún incluso cuando recién llegué allí y empecé la escuela, yo no sabía decir mi nombre correcto. Decía Mirea porque yo no sabía que la Y significaba la ya. Y ahí aprendí con una amiga que se llamaba igual, que yo, no más que ella, era doble L y yo era Y.
Ajá.
Y ella me dijo, no, siéntate, mira. Y ella escribió su nombre y ella decía, yo me llamo Mireya. Tú te llamas Mireya. Y estaba yo, agarré hasta clases de cómo decir mi nombre. Pero a través de los años, pues me regresé. Nomás duré 2 años en México, pero fue una experiencia tremenda a manera de que no puedo terminar aquí. Me regresé y me comencé a trabajar acá en Alamosa de waitress ahí en Best Western. Y después de eso, lo que hice es, no era como mi vida, como que, aquí no, I don't belong here. So, me metí a la escuela y lo terminé mi escuela, gracias a Dios. Y me casé, tuve 3 hijos y un chorratal de nietos. Viene con la bendición. So, mis 3 hijos estuvieron en la escuela de Alamosa. Toda su vida estuvieron aquí. So, yo cuando empecé el trabajo en el distrito, era cuando mi hijo pequeño entró a kinder. Y era mi como quien dice, el paso que di para trabajar con los alumnos. Y desde entonces he estado trabajando con niños y estudiantes y todo eso. Pero es un placer que me tienen aquí para compartir un poquito de dónde soy y de qué es lo que hago. So, ahorita estoy en el 3-5, en la escuela primaria.
Muy bien. Y creo que esa experiencia de ir a México, entrar a la escuela sin saber el español, pues tiene que ayudarle a los estudiantes aquí, que tú pasaste por esa experiencia, aunque nuestros alumnos aquí tienen que aprender el inglés, ¿verdad? Pero la experiencia es igual, ¿verdad?
Mismita. Y, ¿sabes? A través de los años he aprendido de que si la persona no sabe el idioma, uno trata lo más que pueda hasta tratar de, con visuales, tratar de repetirse uno y estar ahí como amigo para ellos. Ajá. Y saber de que están tan bien y van a, digo, ahorita no lo sabes, pero lo vas a aprender. Y es algo muy importante para los niños que sientan esa confianza de uno. Uh-huh. Y yo les he platicado algunos de mi situación. Le digo, yo estuve en tu lugar cuando me fui para México y estaban como que, no es cierto. Sí, era cierto. Le digo, yo batallé mucho, el dinero es diferente, la comida. Ajá. Piensa uno que es igual, pero mi mamá cocina sabrosísimo, pero allá en México como que le echan más sazón, más, yo no sé.
El queso es diferente, sí, todo es diferente.
Pero la situación de ellos que vienen, yo estuve allí y por eso me encanta lo que hago, porque sé dónde están y dónde pueden lograr de aprender mucho.
Qué bien. Bueno, mire, ya nos platicaste un poquito de dónde has trabajado, ya que no con mucho detalle, porque sé que has estado en muchas escuelas, pero con respecto al trabajo de ahorita de la Alamos Elementary School, platícanos un poco de tu día con día. ¿Qué es lo que hace una maestra que apoya a los estudiantes que están aprendiendo inglés como segundo idioma?
Mi día a día consiste en, tengo grupos que vienen siendo los niños que están batallando en la lectura. Tenemos un programa de, le decimos OG, que viene siendo...
Es una compañía que se llama Orton-Gillingham, que es un programa que están utilizando para enseñar a los estudiantes a leer.
Sí, y lo que me gusta de esa es que les enseñamos dónde están ahorita y a través de su crecimiento es sobre lectura y con los sonidos y eso. So, trabajo con 2 grupos, uno en la mañana y uno en la tarde. Y luego durante el día apoyo a las maestras y no solo con nuestros niños del departamento nosotros del ELL. Luego yo trabajo con todos los niños. Si la maestra o el maestro sabe que este niño también necesita ayuda, yo ayudo en esa área y les ayudamos con la escritura, la lectura, en lo que podamos. Y a veces los niños necesitan esa repetición de que no lo entendieron. Y lo que ahorita sé de que ahí tenemos los niños que trabajo yo con, si se le repite en su idioma natal, viene siendo lo que dice la maestra, ella da todo en inglés, pero si se lo repito en español, como que una lucecita se le prende, sí. Como que, ¡ah! Eso es lo que me estaban pidiendo. Y es algo de donde ellos pueden ver que, ah, pues sí le estoy entendiendo, sí puedo hacer el trabajo. Y pero mi apoyo es ayudar también a las maestras con los niños que necesitan ayuda.
Muy bien.
Qué bien. Bueno, estamos hablando ya de este apoyo. Este año nosotros en el distrito tenemos un verdadero enfoque en la asistencia diaria, porque sabemos que tenemos la capacidad de enseñar a los estudiantes cuando vienen a la escuela. Pregunta, en tu opinión, ¿cuál es la importancia de la asistencia diaria?
Muchísimo la importancia, por la razón que si no están, pues ya faltaron lo que aprendieron los niños el día anterior. Y para mí la asistencia es muy importante, pero con esa asistencia diariamente tiene que ver mucho en el hogar. ¿A qué horas se duerme el niño? ¿A qué horas? ¿Qué es lo que están viendo? ¿A qué horas si comieron? Si, porque si un niño duerme sin comer, pues el siguiente día está que no, su mente nomás está pensando, ¿a qué horas es el almuerzo? ¿A qué horas es esto? So, para mí la asistencia es demasiado importante, porque si no va el estudiante ese día en la escuela, ya se abrió le decimos en inglés, un gap, donde ya no agarró eso, lo que aprendieron los niños un día anterior. Y es algo que todos los días es muy importante. Ya si es, tienen fiebre y eso, pues se sabe, ¿verdad? Uno puede ayudar a esos niños que no estuvieron y poderlos alcanzar a donde necesitan, lo que les faltó ese día de aprender. Pero afortunadamente, ¿verdad?, tenemos padres que apoyan a los niños, de que pueden, los mandan todos los días a la escuela, pero necesitamos mucho el apoyo de los padres.
Sí, es cierto. Ahora yo estuve platicando con unas niñas tocante de las horas que deben de dormir, ¿verdad? Porque se estaban burlando de que se quedan en el teléfono hasta muy noche. Y le digo, mira, si se levantan a esta hora, se tienen que dormir. A esta hora tienen que estar cerrando los ojos, si no, no van a dormir suficiente. Y estuvimos platicando sobre eso. Pero también, ¿verdad?, dependen los padres que están al tanto de eso también. Tienes razón. ¿Qué sugerencias tienes para los padres de los estudiantes?
Pues poner más atención a los hijos. Normalmente si ellos ya tienen celulares y eso, tener más atención de que un niño no se vaya al cuarto con su celular, porque ya no está monitoreando a qué horas duerme el niño. So, pienso yo que lo de tecnología, es muy buena la tecnología, pero de cómo se usa. Y también de que no estén jugando videos muy noche, que se acuesten a la hora que deben de acostarse. Y estén más atentos los padres en esa área, para que su niño pueda el siguiente día enfocarse bien en los trabajos escolares.
Muy bien, gracias.
Buen consejo. Ok. En las noticias vemos sobre la ola de estudiantes migrantes que están llegando a diferentes escuelas en Colorado. Aproximadamente en tu escuela, ¿cuántos de esos estudiantes tenemos que tú hayas visto?
En nuestra escuela ahorita les decimos newcomers. Newcomers vienen siendo niños nuevos al año que estamos trabajando con. Ahorita tenemos 8 niños nuevos desde que empezaron. Pero en esta ola no hemos tenido ningún niño en nuestra escuela sobre estos migrantes que están viniendo a Colorado. Uh-huh. Todavía estamos afortunados de que no han estado en nuestra escuela todavía, pero si llegan, estamos con los brazos abiertos para ayudarles.
Así es. ¿Y de cuáles países? ¿Tenemos alumnos de cuáles países?
Estos alumnos que son nuevos vienen siendo de Guatemala, vienen siendo de México. Otro, tengo un niño de tercer grado que vino de Cuba. Tengo otro que viene, que tenemos, que es Vietnam, viene de Vietnam. So, a mí me tocó, hablando de los newcomers, esta niña de Vietnam vino de tercer grado, me tocó trabajar, porque yo trabajo con los niños de tercer grado. Y esta niña, precisamente cuando llegó, no había nada del lenguaje. Yo no conozco ese lenguaje. Se habla, se escribe, todo diferente. Sí. Pero como pudimos lograr en ayudarle, era Google Translate, donde yo ponía en inglés y todo se basaba al lenguaje de ella. Y era algo que ella como que miró el interés de que, oh, está la computadora enfrente de mí traducido en mi lenguaje, y por medio de esa traducción pudimos comenzar la plática en, por medio de yo y ella, donde cómo te sientes, y ella lo leía en su idioma, y luego ya comenzamos a trabajar con ella por medio de eso. Pero vienen de diferentes países con las mismas necesidades de aprender.
Sí, así es. Muy bien.
Ok. Nosotros aquí estamos hablando español, alguna que otra cosa en inglés, y nos platicabas de tu experiencia. En tu opinión, ¿cuál es la importancia del bilingüalismo?
Igualmente de saber el idioma, de cómo ayudarle. Porque para mí, en mi ocasión, alguien estuvo ahí para ayudarme, que sabía mi idioma. Tenía un maestro allá en México en inglés que yo pude conversar, y sabía de que, oh, pues de perdido tengo a alguien que sabe mi idioma. Y pienso yo que debería haber más, más enfoque a los niños que necesitan ese idioma, ese apoyo de ser bilingüe. Y como yo, gracias a Dios que tuve ese privilegio de saber dos idiomas. Ahora, si pudiera hablar otro idioma, a lo mejor ayudara a otro alumno que llegara, ¿verdad? Pero a mí me gustaría, o sea, si se pudiera en un mundo perfecto, ¿verdad?, de que se enseñara dos, el dual lingua, donde se habla inglés, se habla español, los mismos conceptos, para que no haya excusa de cómo aprendieran los niños. O sea, no hay ni un gap, se hablan los dos idiomas, y tuviera bonito de que los niños se pudieran comunicarse verbalmente y con escritura en los dos idiomas.
Cuando estaba dando clases españoles, decía a mis estudiantes, ¿en cuántos países se habla inglés como primer idioma, verdad? Entonces ya nos podemos ponemos a platicar de eso. Ahora, en español, ¿cuántos países se habla español como primer lengua, verdad? Y les digo, bueno, ¿con cuántos países quieren hacer negocios ustedes, verdad?
Sí.
En saber los dos, pues se abren las puertas de comunicación en más partes del mundo. Pero también hay cosas, y doctor Murillo, usted me puedes ayudar con esto, pero el aprendizaje que pasa sin que nosotros nos demos cuenta, como cuando estamos hablando en los dos idiomas, traduciendo las cosas, los puentes que hacen entre la mente.
Uh-huh. Sí.
Entonces podemos aprender más cosas porque conocemos dos idiomas o tres, porque muchos de nuestros alumnos de Guatemala hablan canjobal, español, inglés, ya son tres idiomas.
pero también les toma más tiempo para poder, por eso es muy importante como maestra darles tiempo, porque uno no sabe cómo la mente está captando las cosas. Okay, si su primer idioma es Kankoval, lo traducen probablemente en español y luego lo tienen que escribir en inglés. Uh-huh. Es importante que los maestros sepan el trasfondo del alumno, de dónde viene, qué tanto sabe, para poder de allí, donde saben, escalar su aprendizaje.
Muy bien. Pues, Mireya, gracias por estar con nosotros. Yo creo que podemos platicar bastante en ser bilingüe, ¿verdad? Porque es bastante importante. Gracias por estar con nosotros. Gracias por esta plática. Muy bien.
Es un placer. Gracias por invitarme, Luis Murillo. Gracias. Y mucho gusto conocerte, Adriana. Gracias. Y pues gracias por invitarme.
Pasando a nuestro último segmento, próximos eventos.
Bueno, próximos eventos, maestra. Estamos a solo 14 días del final del año escolar.
Así es.
Muy rápido. Pero bueno, hablando de próximos eventos, pues vamos a hablar de las graduaciones, que pues está para el 25 de mayo, uh-huh, que viene siendo la Alamosa High School y la Escuela Alternativa. También la escuela en línea. Entonces, marquen sus calendarios si tienen algún familiar que está graduando por ahí.
Como maestra, yo siento la presión de todo el trabajo que nos queda todavía, sí, ¿verdad? 14 días. La Escuela de Ortega va a presentar la obra musical Descendants el 9 y 10 de mayo a las 7 de la noche.
Y por último, la Escuela de Verano, también ya que estamos hablando del final del año escolar, comienza el día 4 de junio y termina el 27.
Y espero que al siguiente episodio podamos platicar de la Escuela de Verano. ¿Sí? Ok. Ok. Gracias por estar con nosotros en Radio Educación. Todas las grabaciones estarán disponibles en el sitio web del Distrito de Alamosa.
Radio Educación es un podcast por el Distrito Escolar de Alamosa. Estudiantes hoy, líderes mañana. Y no se les olvide nuestros próximos eventos.
Hasta la siguiente. Y acuérdense, vecinos, educar nuestros hijos es clave para su futuro y una vida de opciones. Chao.
Y recuerden que juntos sí podemos.